Ser ciclista es una forma de entender el deporte, de entender la vida y también el nombre de este podcast de la SER en Euskadi para que disfrutes más con tu bici. Aquí comienza Ser Ciclista con Nerea Sáenz de la Fuente.
Disfrutamos en bici y buscamos buena compañía para unos paseos más que agradables y este desde luego lo es. Manuela Carmena, abogada laboralista, juez, alcaldesa de Madrid, todo eso ha sido. Y una mujer con una inteligencia y una disposición máximas. Hablamos con ella de política y bicicleta. Ella tiene su propia grupeta, ¿eh?, con la que sale con gente de su edad por Europa. Le gusta el ciclismo. Gestionó la movilidad urbana de Madrid durante su época de la alcaldía. Hablamos también de mujer y bicicleta, por supuesto, paralelismos entre política y el mundo de la bici. Y tenemos invitados de lujo. Preguntan Joaquín Reyes, Iñaki López, Javier Blanco, Gorka Urtaran. Por cierto, ella vivió en Vitoria una temporada y disfrutó de la Green Capital. Intervención también de Begoña Arce y Pablo Simón. Una gozada esta etapa con la gran Manuela Carmena. ¿Vamos?
Cuando vayas a hacer deporte o salgas de excursión, aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en una situación de riesgo y pulsas el icono, te podemos geolocalizar y acudir a ayudarte. Descárgala en tu móvil.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si te gusta la bici, el ciclismo o el triatlón, en Vibike pedaleamos contigo. Vibike, la mayor exposición de bicis de Vitoria y mucho más. Servicio de taller multimarca, biomecánica, fisioterapia y todo lo que tú, ciclista, estás buscando. Visítanos en Portal de Vergara 24 o en Vibike.com. Vibike patrocina Ser Ciclista y este paseo en bici con nuestra invitada de hoy.
En Ser Ciclista, ¿quién nos ha caído en bici?
Manuela Carmena, ¿cuál fue tu mayor caída en bici?
Pues mira, la verdad es que la mayor fue un atropello, porque fue efectivamente que me pilló una furgoneta y esa fue una caída, pero caída con atropello.
Madre mía, ¿y tuvo consecuencias?
Sí, me rompí el ligamento de una pierna y sí, estuve un tiempo con la pierna escayolada y todas esas cosas. Y bueno, así fue una cosa muy... porque era en una zona de la sierra de Madrid y era en una pista forestal, ¿sabes? Y entonces, pues era un atardecer, de eso que los conductores se ciegan un poco con cuando está el sol muy bajo, ¿no? Y yo vi que el tío no me vio, entonces yo me eché todo lo que pude hacia, digamos, el monte, pero aún así me dio. Y entonces, pues sí, tuve esa consecuencia. Esa fue la peor caída.
¿Con cuántos años?
Pues, ¿qué podía tener? Vamos a ver, pues mi hijo puede que tuviera 6, pues yo debería tener, pues no sé, 38 o 40.
Imagino que te levantaste como podías, ¿no? Más o menos, porque después las cosas fueron graves.
Bueno, la verdad es que fue muy curioso, porque el señor se asustó muchísimo, el que conducía la furgoneta, y no hacía más que decir, ¡ay, Dios mío, qué hago! Le dije, hombre, llevemos a una clínica.
Manuela Carmena, ¿aprende de las caídas?
Sí. Sobre todo aprendí que lo que tenía que hacer era que tenía que volver a coger la bici, ¿sabes? Porque no podía haber cogido miedo, ¿no? Y efectivamente, pues la volví a coger y ya está. Y luego, pues nada, ya está. Las demás caídas que he tenido nunca han tenido consecuencia, pues nada, pequeñas, de que, yo qué sé, como mucho un moratón y nada más.
Vamos a tu alcaldía. Fue un periodo intensísimo de tu vida. Lo primero es reflexionar por qué Manuela Carmena ha tenido ese tirón tan importante entre categorías juveniles, alevines, cadetes. ¿Qué hay en Manuela Carmena que consiguió conectar e ilusionar tantísimo a la gente joven?
Pues chica, yo qué sé, a mí verdaderamente me sorprendió y si me preguntas, pues no sé, simplemente ser una persona normal, ¿no? Quizá la gente está tan acostumbrada a que los políticos son distantes y raros que digo yo que sería por eso, pero no sé, yo no te lo puedo decir.
¿Te viste sorprendida?
Yo sí, inicialmente me quedé súper sorprendida, vamos, cuando empecé a ver eso, pues sí, no sé, y ya te digo que me imagino que, pues no sé, que era una persona corriente como otro más, ¿no?, o como otra más.
Manuela Carmena, Joaquín Reyes, ya estuvo por aquí como invitado, pero tiene algo que contarte en esta etapa de ser ciclista.
Querida Carmena, aún tenías que haber puesto más carriles bici, porque qué gusto da cuando vas por uno, bien hecho. Ay, Carmena, te echo de menos, Carmena.
Joaquín Reyes también aportando su humor.
Claro que sí, la verdad es que teníamos que haber hecho más, claro que sí. Parece mentira, ¿sabes? Cómo se pueden pasar en tan poco tiempo, 4 años, ¿no? Y sí, bueno, y luego pues a veces pues te equivocas. Yo creo que algún tipo de carriles nos equivocamos, teníamos que haber hecho otros. No sé, la vida es así.
¿En su momento apostabas más por los carriles segregados o integrados?
Pues yo creo que fue más por los integrados, ¿no? Pero yo creo que, aunque hicimos también segregados, pero yo creo que la base son los segregados.
¿Tú eres usuaria de bicicleta actualmente, Manuela Carmena?
Pues mira, ahora la verdad no la he cogido. Desde este verano la arreglé porque la tenía, vamos, tenía que arreglarla un poco y la cogí muy poquito. Nosotros, yo tengo un grupo de amigos que hacemos todos los años una semana en bicicleta por ahí, uh-huh, por el mundo, ¿no? Somos todos mayores ya, así con pelo blanco, vamos, pelo blanco teñido, ¿no? Pero vamos, mayores. Y la verdad es que normalmente pues empezamos con bicicletas corrientes, convencionales, y ya estos últimos años ya hemos ido algunas veces con eléctricas, ¿no? El año pasado nos lo saltamos, por una serie de circunstancias no fuimos, pero seguramente este año pues lo haremos. Nos gusta mucho, es una semana entera en bici y, bueno, hemos estado en muchos sitios. Hemos estado, yo qué sé, en Holanda, por supuesto, pero hemos ido en Alemania, hemos hecho el Danubio, hemos hecho, ¿sabes?, el Canal de Castilla, que fue el primero que hicimos y fue fenomenal, ¿no? Y siempre, pues eso, buscamos hacer una semanita en bici.
¿Y has visto infraestructuras que mejores que las nuestras, peores que las nuestras? ¿Tenemos que aprender?
Pues yo creo que tenemos que aprender mucho. Mira, yo una de las cosas que más he intentado, y no lo he logrado, me da mucha rabia, el que no se hiciera un buen carril bici a través de La Mancha, ¿no? Que yo creo que sería el camino del Quijote, ¿no? Y me sorprende porque una zona como La Mancha, además que en invierno puede ser enormemente atractiva para Europa porque tiene un mejor clima, ¿no? Pues no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Yo llevo mucha, como vamos al principio, insistí muchísimo y después ya pues con lo de alcaldía lo tuve que dejar, pero ahora me parece que es un momento buenísimo, además ahora en el que nos tenemos que plantear cómo podemos despertar muchas zonas que están como muy hundidas dentro del mundo rural, pues sería fantástico porque, por ejemplo, tú ves cómo, pues eso, el Danubio y otros muchos recorridos ciclistas en Europa están fenomenal, están súper bien preparados, ¿no? Y tener nosotros como tenemos La Mancha, con la preciosidad que es, y además hacerla leyendo el Quijote, es que yo no sé cómo, qué pasa que no somos capaces de hacer eso, ¿no?
Has admitido muy bien las imitaciones, precisamente escuchábamos a Joaquín Reyes.
Niño, coge el papel que has tirado. Cógelo, o vuelvo a vestir a los Reyes Magos de cortinas de baño. Hola, soy Manuela Carmena Castrillo, jueza importadora de la democracia. Una bici como esta me la traje pedaleando desde Francia. Alcaldesa, abuela de todos los madrileños y madrileñas, incluida Esperanza Aguirre.
Ponía este haciendo el carriles bici sin parar. ¿Te recuerdas?
Genial, sí, genial, me encantan las imitaciones, estupendísima, claro que sí.
Carril bici por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto lo hacemos peatonal, 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 peatonal. Sigue por aquí el carril bici, por supuesto. Esto es todo bajadita, va muy bien. Peatonal, 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 peatonal. Luego, aquí, 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 este carril bici aquí, por aquí, por aquí. Y luego otro carril bici por aquí. Ni un coche va a quedar en Madrid.
Y una de las claves, de tus claves en política también ha sido el humor, Manuela.
Bueno, pues quizás sí, no sé, pero yo creo que es que el humor es algo como maravilloso, es una cosa que te ayuda a vivir mejor, ¿no? Y es que reírse juntos es como una de las cosas que une más, ¿no? Y a mí siempre me parece fantástico que se rían de ti, que se rían contigo y que se rían para ti, ¿no? Me parece estupendo.
Nos quedamos en la Green Capital.
Buenas, Carmena. En la pasada legislatura pudimos coincidir en varios encuentros de alcaldes y alcaldesas y a mí me gustaría que pudieras compartir con las y los oyentes de Ser Ciclista tu experiencia en Vitoria-Gasteiz durante tu estancia, cómo te desplazabas por nuestra ciudad ¿Y cuáles crees que son las ciudades del estado que mejor están preparadas para el uso de la bicicleta en un entorno urbano? Bueno, espero que no dejes de pedalear nunca y que tengas Vitoria-Gasteiz en tu corazón, que esta también es tu casa. Un fuerte abrazo.
Les Gorka Urtaran, uno de los alcaldes, bueno, ciclistas, el alcalde ciclista, así lo hemos denominado por aquí, porque desde luego le da ahí bastante a la bici. Estamos hablándote desde la Green Capital y tú has estado viviendo aquí.
Sí, fue maravilloso. Yo es la época de mi vida en la que realmente he vivido desplazándome en todos los lugares en bicicleta, ¿no? Y viendo además, bueno, la maravilla que era eso, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que no había hecho nunca, si iba a cenar a casa de unos amigos, pues coger la bici y cuando acababas la cena, pues si eran la una de la madrugada o la hora que fuera, coger la bici y volver a casa en bici, ¿no? Eso me pareció una experiencia maravillosa, ir a trabajar en bici cuando me tenía que desplazar desde donde yo vivía y tenía que entrar en el centro de Vitoria, pues llegar allí cuando iba al Parlamento de Vitoria, dejar la bici allí delante del edificio señorial y luego volverla a coger. Nunca he vivido una experiencia tan maravillosa de bici como Vitoria, eso lo tengo que decir.
¿Has vivido en más ciudades, Manuela?
Pues he vivido, bueno, más que he vivido en Bilbao, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid en épocas distintas de mi vida y luego pues he vivido en algunas zonas en Santa Cruz de la Palma, por ejemplo, porque fue un destino judicial mío y la verdad es que, bueno, pues, también es verdad que eran momentos históricos diferentes, pero nunca he visto una ciudad que me resultara tan cómoda para ir en bici como Vitoria.
Pues vamos a darle la vuelta porque hemos pedido a nuestra corresponsal en Londres, la gran Begoña Arce, que nos hable de una ciudad muy parecida a lo que has podido tener que vivir tú en el propio Madrid.
Os cuento realmente lo que ya sabéis, seguramente. Los ciclistas forman parte del paisaje diario de Londres. El número de los que utilizan la bici para hacer ejercicio o como medio de transporte crece y crece constantemente. Ahora resulta increíble que en los años 70, según cuentan, las bicicletas hubieran casi desaparecido. La recuperación ha sido muy lenta, pero constante. Recientemente la pandemia fue el gran espaldarazo. Hubo muchos que por primera vez se montaron en el sillín porque querían aire fresco y pedalearon, y no lo han dejado desde entonces. El actual alcalde de la capital, Sadiq Khan, es un firme defensor de la bici. El pasado mes de mayo fue reelegido en el cargo después de crear 260 kilómetros de nuevos carriles. El sistema de alquiler es también muy eficaz. En febrero se realizaron 750.000 alquileres con un promedio de 27.000 al día, es una cifra récord, y en invierno. Y ahora que llega el buen tiempo, o así debería ser, es el momento de disfrutar de rutas verdes en los parques, por ejemplo, como el de Richmond, o de seguir los senderos a lo largo del Támesis. En el norte de Londres, el Valle del Lee tiene, por ejemplo, 43 kilómetros de senderos para bicicletas y hay muchos más. La gran responsabilidad de las autoridades y de los usuarios es acabar con la lacra de los accidentes de tráfico. 8 ciclistas murieron el año pasado en Londres, otro récord, desgraciadamente. Hubo además más de 800 heridos seriamente. La convivencia de bicis y automóviles sigue siendo el gran reto.
Begoña Arce, desde Londres, nos hace este perfil de la ciudad que puede ser parecida al Madrid que tú viviste y gobernaste.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en Madrid todavía nos cuesta mucho, ¿no? Ha ido muy despacio la utilización de la bicicleta y sigue yendo despacio. Es decir, que hay que dar un salto enorme y desde luego habría que hacer muchísimos más carriles segregados y buscar todos los puntos que dificultan la bicicleta, ¿no? Si vas en bici, ¿dónde la dejas, ¿no? ¿Cómo la recoges? Independientemente del servicio público de bici, ¿sabes? Porque yo creo que hay que hacer compatibles los dos sistemas.
Me quisieron calladita, enjaulada y dependiente, pero yo me quise viva así, conseguí salir con la cría y dos maletas, sin trabajo es evidente.
Manuela, esto no es científico, hemos buscado a alguien de Cadena SER en Madrid que vaya en bicicleta y Javi Blanco, que pertenece al equipo del Larguero, nos ha hecho esta crónica.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Soy Javi Blanco, trabajo en la sección de deportes de la Cadena SER, soy un usuario habitual de Bicimat, hoy mismo he venido a la radio en una de las bicis del ayuntamiento Contar que para la gente que no viva en Madrid, Bicimat es el servicio de bicicletas del ayuntamiento. Es bastante cómodo porque tienen un motor eléctrico que te permite desplazarte sin esfuerzo, sin sudar y sobre todo sin contaminar por Madrid, y además tiene muy buen precio. Todos podemos pagarlo. No me quiero pasar de pelota, pero me gustaría contar a los oyentes del podcast que su gestión, la verdad es que fue buenísima al frente del ayuntamiento, su gestión en cuanto a Bicimat. Usted haría cosas bien y cosas mal, seguramente, como cualquier cargo público, pero creo que con Bicimat puede tener la conciencia bastante tranquila. Me gustaría que se animara y a ver si algún día podemos ir juntos con Bicimat por las calles de Madrid, que sería muy bonito. Le mando un abrazo grande.
Ahí está la invitación.
Pues sí, nada, voy a recogerla y a ver si lo hago, pero claro que sí. Y sobre todo yo te digo, creo que fue muy difícil porque tuvimos una lucha muy grande precisamente por la manera como se defendió Bicimat. Tuvimos una querella que dirigida fundamentalmente para la señora Inés Abanés, que en ese momento era la concejala que responsable del área de transporte, y eso también es, hay que recordarlo, ¿no? Porque ese tipo de actuaciones desde la oposición pues hace que se dificulte muchísimo el trabajo, ¿no? Cuando por fin se sobreseyó aquella querella que era absolutamente injusta que planteó el Partido Popular, pues estábamos ya, no sé, a 12 o 15 días de las elecciones, ¿no? Es decir, que si no hubiéramos tenido esa querella, pues evidentemente pudiéramos haber hecho muchas más cosas, ¿no?
La felicitación es clara. Vamos ahora mismo a la política como tal. Vamos a los partidos políticos. En su reciente obra, en el último libro, bueno, son como equipos ciclistas, ¿no? Son estructuras jerárquicas, organizadas, son necesarias. Has hecho una crítica a lo que has vivido desde dentro de la misma política, también desde dentro del partido al que apoyabas, ¿no? Porque ¿cuántas veces has dicho, no soy de Podemos? El que está más a la izquierda debería ser más democrático, más dialogante. Esas estructuras son anquilosadas, pero son necesarias. ¿Cómo se solventa? Es la cuestión, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que en cierta medida hay que darles la vuelta como un calcetín, ¿no? Es decir, de alguna manera pues ahí hay que plantear que no es posible que sigan actuando como están, ¿no? Es decir, no pueden estar concebidas como algo cerradas, en lo que el objetivo además esencial es siempre el que el partido salga adelante, ¿no? Mm. En primer lugar, yo creo que los partidos hay que concebirlos como unidades de carácter ciudadano, ¿no? Los partidos no gobiernan, gobiernan las personas. Eso es una idea importante. No se puede pretender que cuando alguien es elegido para desempeñar cualquier tarea de gobierno, el partido le diga lo que tiene que hacer. No. El partido lo que hace es recoger pues las opiniones, digamos las visiones, los objetivos que se pretende desde colectivos de personas para que tengan incidencia en las políticas públicas. Pero no hay que entenderlo como una correa de transmisión, porque si es así, digamos, la propia definición de lo que debe hacer el político, el que está al frente de una responsabilidad, no tiene sentido, ¿no? Porque al final lo dice un colectivo que tiene una estructura de interés específicamente en el colectivo, con lo cual eso que tanto se dice y que después no se hace, de gobernar para todos, pues no se puede hacer, ¿no? Luego yo creo que una cosa muy importante es que hay que empezar a plantear la posibilidad de ser compatibles un partido con otro, ¿no? A mí me parece que, aunque ahora nos pueda como sorprender, el día de mañana las elecciones, en lugar de ser por partidos, podrían ser por programas de los partidos, ¿no? Y así podría ser que uno de los ciudadanos eligieran unos u otros programas o unos u otros de las propuestas que hacen los partidos, ¿no? Y que se pudiera decir, pues, 15 puntos para el Partido Socialista y otros tantos a lo mejor para el Partido Popular, ¿no? O otros para otros partidos, ¿no? Empezar a plantear que lo más importante del partido tienen que ser los proyectos, ¿no? Y que los proyectos pueden ser unos de unos y otros de otros, ¿no? Que no puede ser que cada partido tenga la verdad por encima de todo, ¿no? Porque eso a lo que se parece es a una religión y no a una organización de ciudadanos que quieren realizar unas determinadas alternativas en la sociedad.
Has mencionado un poquito, ¿no?, de soslayo el tema de los fichajes externos. Era tu figura, un profesional que se presenta como independiente y nunca es del equipo en realidad. Es considerado hasta un punto alto por sus cualidades y por su proyección pública un fichaje estrella. ¿Llega a ser del equipo del todo alguna vez?
No, vamos a ver, te quiero decir, el equipo yo creo que se constituye como un equipo de gobierno y en ese sentido por supuesto que sí. Lo que ocurre es que cuando se quiere que el equipo sea la proyección del partido, el equipo no funciona. Eso es mi experiencia.
Pues hablemos de carreras. En ese sentido, Manuela, las ciclistas están bien claras. ¿Quién vale? Sube, las corres. En carretera no responde, pues te mides con tus rivales. No, pues de paseo. Pero en la política está la carrera política, está la carrera profesional. ¿Cómo lo ves?
Yo no creo en la carrera política. Creo que la política no es una profesión, es una responsabilidad. Es que tú aceptas durante un tiempo, pues, dedicarte a la gestión de los asuntos de todos, ¿no? Pero no puede ser una carrera profesional, ¿no? Porque en la medida que es una carrera profesional, acabas teniendo tus propios objetivos por encima de los objetivos que pueden ser de la sociedad en general, ¿no? A mí me parece que hay muchas actividades en la vida social que tienen mucho que ver con lo público. Pues puede ser la medicina, puede ser la actividad, digamos, de representación sindical, puede ser la abogacía, puede ser la pedagogía, los maestros, no sé. Lo importante es si las personas están interesadas por lo público y tienen una actividad profesional pública, pues pueden muy bien dedicarse un determinado tiempo a la gestión política como tal. Es decir, que no creo en la carrera política, creo en la política como responsabilidad.
Nos vamos ahora al director deportivo. Ese equipo ciclista tiene que ser un líder, un papel necesario absolutamente. El liderazgo en política, el carisma. Y vamos a Pablo Iglesias, porque si alguien parecía un líder natural, un Indurain con facultades increíbles, fue precisamente él. No acabasteis bien del todo. ¿Qué hizo con ese equipo, con esa bici ilusionante, con esos materiales de lujo desde tu punto de vista? Apareció hasta en la foto, me acuerdo, de las elecciones europeas, de aquellas en las que consiguieron los primeros 5 escaños.
Bueno, yo creo que es una persona pues extraordinariamente capaz, pero se vinculó a un proyecto de un partido político tradicional, ¿no? Y yo creo que esa medida hizo que perdiera de posibilidades de tener un liderazgo más general y más transversal por encima de su concepción y de las estructuras de su partido.
Y Manuela, ¿qué pasa con la izquierda? Que discute antes de empezar a rodar por las características de la bici, después discute durante la carrera, se reparte las piezas de la bici, pierde oportunidades. Cuando ya está en podio gobierno también lo cuestiona todo, hay peleas, no se coordina como equipo. ¿Qué pasa con la izquierda? Parece, ¿no? Siempre estamos en el sketch de Monty Python.
Bueno, yo creo que lo que sí hay que comparar es que es mucho más difícil innovar que mantener, ¿no? Entonces, la derecha, por definición, lo que hace es conservar, hacer todo lo posible para que no haya cambios, conservar privilegios, conservar rutinas, conservar creencias, ¿no? Y, en principio, la izquierda siempre se ha identificado con la renovación, ¿no? Pues tener un planteamiento diferente para conseguir una sociedad distinta, acabar con privilegios, hacer que desaparezcan las injusticias ancestrales, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que es mucho más fácil conservar que renovar. Entonces, cuando innovas, tienes más dificultades. Yo creo que no se puede innovar sin equivocarse, y conservar, pues, es más fácil, porque simplemente lo que hay que hacer es no moverse. Es decir, que la gran diferencia es que la izquierda, a mí me gusta más identificarla con el progreso, tiene que estar en constante movimiento, y la derecha no. La derecha está atrincherada, ¿no? Por eso es lógico que en el movimiento, pues, haya más equivocaciones, más, digamos, cuestionamientos, más unas veces pasos atrás, pasos adelante. Es que son dos tareas muy distintas. El progreso, por definición, va adelante, y siempre los que van adelante tienen más dificultades que los que simplemente se mantienen detrás.
Uniendo a las dos anteriores preguntas, nos hemos quedado con el tema del liderazgo, del carisma en política, un buen director deportivo ahí, ¿qué tiene que tener?
No sé, quizá no hemos reflexionado bastante sobre lo que es el líder, sobre todo desde la perspectiva de la izquierda, que nunca se ha acabado de ver bien. Es decir, ha habido una cuestión muy curiosa, ha habido unos liderazgos muy importantes que se han convertido muchas veces en autoritarismos y en actitudes poco democráticas, y sin embargo no se ha reflexionado sobre lo que es el liderazgo, ¿no? Para mí el liderazgo sobre todo es esa identificación que tiene la persona que está en la obligación de dirigir la orquesta, como si dijera, con todas las, digamos, todos los instrumentos y todas las, digamos, tonalidades, pero que hay que interpretar la partitura, ¿no? Entonces, para mí el liderazgo tiene que tener una preocupación y un cuidado enorme con su gente, ¿no? Lo más importante es que el líder tiene que cuidar a su gente, es decir, entenderla como que forman parte de un instrumento social, de un elemento social que hace importantísimo que cada uno de las personas que están en el equipo se sienta muy cómodo, muy feliz de formar parte. Y esa integración para mí es el elemento más determinante del líder.
Manuela Carmena, ¿con quién irías en tándem?
Pues no sé, con cualquiera que lo llevara bien, yo iría detrás.
¿Sí? Sí. ¿Y con quién no irías en tándem?
Pues iría con todo el mundo, no tengo ningún problema. Sabiendo que lo lleva adelante, me da igual.
De acuerdo, la política en ti es una vocación, tú lo has dicho, es como amar la bici quien la ama, ¿no? No se deja de hacer, se va evolucionando. ¿Tú consideras que quien la tiene siempre está pedaleando de algún otro modo? Tú lo hiciste desde el gobierno, en el ejecutivo, lo haces en la vida civil actualmente. ¿Consideras que en tu carrera judicial, tanto cuando eras abogada como cuando fuiste jueza, también hacías política?
Sí, yo es un poco lo que te decía antes. Creo que hay una serie de profesionales que están encaminadas al desarrollo de lo público, ¿no? De que lo público vaya bien. Entonces, pues no sé, las personas que se sienten inclinadas a sentir satisfacción por la transformación social, pues son las personas que trabajan bien en lo público. Hay muchas posibilidades, ¿no? Otras personas, pues prefieren investigar o prefieren estudiar de una manera aislada, ¿no? No sé, yo la política lo entiendo un poco como esa responsabilidad que parte de personas que tienen dedicaciones, que tienen mucho que ver con lo público y con la necesidad de mejorar el entorno social, ¿no?
Pues igual aquí es importante distinguir lo que suelo decir con los amigos, ¿no?, entre política y politiqueo, ¿no? Porque has estado en primera línea, de hecho la responsabilidad, una de las más visibles del Estado. Tú has dicho que te ha dado mucha vergüenza cómo se miente, cómo la gente desestabiliza al otro en el pelotón, se cruza, mete los codos, chupa rueda. Te está pasando además que estamos desandando cierto camino en bici hecho en positivo. Hemos hecho muchos puertos de primera y especiales para llegar a donde estamos y ahora el manillar está girando a una derecha bastante peligrosa, Manuela.
Bueno, yo creo que lo importante es que si no queremos ir por una determinada ruta, pues hay que pensar por qué hemos cogido esa ruta, por qué nos estamos, orientando hacia ese giro que nos parece que no nos lleva al sitio que queremos ir, ¿no? Entonces, lo mismo que en la bici, cuando de pronto dices, pero bueno, ¿a dónde vas? Vamos a pararnos. Y se sacan los mapas, pues entonces yo creo que es el momento ahora de pararnos y sacar los mapas, ¿no? Y sacar el mapa de la democracia y ver si realmente, después de lo que costó a este país y lo que costó a la humanidad en general construir el mejor sistema de relación pública, que es la democracia, si la estamos cuidando, ¿no? Yo insisto mucho en que hay que cuidarla, nos tenemos que preocupar. La democracia no es algo estático, ¿no?, sino que exige constantemente una renovación. Tenemos que ver si la forma de hacer la democracia es la conveniente, si tiene sentido, pues utilizar tanto el discurso, el espectáculo político y tampoco el cuidado en que las cosas funcionen, en que los ciudadanos se sientan contentos de tener una administración que les soluciona sus problemas, ¿no? Eso para mí sería sacar el mapa y mirar a dónde vamos.
Vamos al tema feminismo y bicicleta, ¿no? La bicicleta ha hecho más para emancipar a las mujeres que nada en el mundo, se dijo en el siglo XIX la sufragista estadounidense Susan B. Anthony. Bicicleta como elemento que favorecía la independencia de las mujeres, negación de ciertos roles, salida a la calle de una manera más libre, estereotipos diferentes, asignando a las mujeres imagen de fuerza y de autonomía. Todavía en los lugares precarios donde la bici es el bien preciado, lo tiene el hijo, no la hija.
Bueno, supongo que sí, ¿no? Es bonito ver cómo colaboró en la bicicleta precisamente pues al desarrollo de la libertad de las mujeres, ¿no? A mí, fíjate, ahora me gustaría recordar algo que leí hace tiempo y me encantó, que es, me parece, no sé si son, creo que son unas cartas de Zola a su amante. Entonces, no sé, es muy interesante porque ellos dos montaban en bicicleta, ¿no? Y es bonito verlo y luego ver además un poco cómo significó, digamos, un poco el triángulo amoroso que pudo tener Zola con su mujer y a su vez con su amante, ¿no? Es una cosa curiosa y que yo recomendaría a los y a las ciclistas que le echaron una lecturilla. Creo que son las cartas de Zola a su amante, no recuerdo ahora el nombre, pero seguro que por ahí lo encuentran.
Tú llegaste a vivir un Madrid en el que se podía, aunque sea en los barrios, que sea el extrarradio, salir en bici por las calles de pequeña.
Bueno, de pequeña yo aprendí a montar en bici en una zona de Madrid que se llama la Dehesa de la Villa, ¿no? Iba con mi hermana la segunda y con mi padre y aprendimos a montar ahí. Luego, durante mucho tiempo, la bici estuvo como olvidada, ¿no? Nadie hablaba de la bici, ¿no? Y ya yo, cuando ya tenía a mi hija, pues me compré una bicicleta plegable y que pesaba muchísimo y que era un rollo, pero bueno, empezó. Y luego ya con mi hijo, pues ya sí me compré otra bicicleta, le empecé a enseñar a él a montar en bici y surgió la posibilidad maravillosa, que para mí fue muy, muy determinante, de tener una pandilla de bici, ¿no? Cuando nos coincidimos una serie de amigos en que nos gustaba mucho la bici, pues empezamos a hacer excursiones, ¿no? Pero vamos, yo de todas maneras, durante bastante tiempo, pues los domingos por la mañana, pues antes de ponerme a trabajar, porque en la época de la judicatura tenía que dedicar los domingos a veces, a veces casi todos los días, a trabajar un poco en las sentencias, y antes pues me gustaba mucho coger la bici e irme por aquí, por mi barrio, y a veces pues llegaba hasta Barajas, o sabes, es decir, hacía recorridos que me dejaban como nueva, ¿no? Porque después estaba en mucha mejor situación para ponerme a trabajar. Todos sabemos que el ejercicio físico pues te estimula muchísimo, ¿no? Y que te hace sentirte mejor, ¿no?
Hace tiempo que sueño, alcaldesa Manuela, Manuela, aunque le haga el vacío la prensa, Manuela, Carmena. Madrid se merece una jueza de verdad,
Por aquí, otro invitado.
Manuela Carmena, siempre es un placer hacerte una pregunta. Te pueda ver o no, como este es el caso, pero siempre te he recordado con mucho cariño, siempre nos has atendido muy bien. Y oye, te voy a hacer una pregunta que no te he hecho nunca. Y además, como me piden que sea con terminología ciclista, yo que soy muy pedestre, que no soy nada de coger la bici, voy a hacer un esfuerzo. Y lo que te quiero preguntar es si durante tus años de alcaldía, teniendo en cuenta lo que tenías enfrente con la oposición y muchas veces lo que tenías en tu propia coalición de gobierno, te quiero preguntar que, teniendo en cuenta también lo duro que es ejercer de alcaldesa en una ciudad tan complicada a veces como es Madrid, pues si has tirado alguna vez de doping. ¿Qué toma Manuela Carmena, qué tomó durante todos esos años de alcaldía ante el tremendo desgaste que supone ejercer un cargo público como es el de alcaldesa de Madrid? Un beso, Manuela, cuídate mucho.
Iñaki López de La Sexta.
Genial, pues mira, para mí muchísimo el café. Yo realmente no podía salir sin un buen café. Y luego también algo que me dopa muchísimo a mí, que es leer. Yo me acuerdo cuando iban al ayuntamiento, a veces sabía que tenía días difíciles y normalmente iba siempre en el metro, iba leyendo, ¿no? Entonces la lectura a mí me produce como una, ¿cómo os diría? Como una descongestión muy grande de lo problemática, ¿no? Siempre me ha pasado. Me acuerdo cuando yo acababa de llegar a mi primer destino judicial, es cuando se produce el intento de golpe de Estado aquí el 23F, ¿no? Madrid, ¿no? Entonces yo estaba entonces en la Isla de la Palma, acababa de llegar y me llamaron enseguida los amigos diciendo lo que había pasado, ¿no? Y entonces yo todavía no tenía domicilio, estaba en el hotel y realmente había una tensión enorme en el hotel. Todo el, no sé, la gente decía, bueno, esto no, de nuevo, esto ya se acaba, no sé qué y tal, los españoles no tenemos ninguna posibilidad de vivir en democracia y tal, toda una cantidad de cosas muy terribles, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse a leer, estaba leyendo un libro precioso y en la medida en la que me metía en el libro, es decir, me sentía como unida a un mundo que siempre iba a ir adelante y que siempre iba mejor, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy, para mí es muy importante leer como una manera de realimentar ilusión, de realimentar positividad, en fin, un sano dopaje.
Pues tenemos otra pregunta de Pablo Simón, politólogo, que también habla de esa época extenuante de la alcaldía.
Hola Nerea, hola Manuela, soy Pablo Simón y aquí va mi pregunta. Bueno, ser alcaldesa de la capital de Madrid es un trabajo desfondante, porque al final estás ahí 4 años pico y pala y la cosa no es fácil. La pregunta que te quería lanzar, Manuela, es ¿cuál es la mayor pájara que has tenido en tu periodo de alcaldesa? Ese momento en el que uno desfallece, le falla, no tiene energías ya y dices que no puedo más. ¿Cuál sería ese momento en el que tú dirías, de verdad, lo dejo todo y me voy al campo?
Bueno, no tuve ninguna pájara muy fuerte, ¿no? Porque si no me hubiera ido al campo. Pero los conatos de pájara que tuve tenían mucho que ver con los fallos del equipo, ¿no? No tanto con lo que hacían los demás, sino con lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que en algunas ocasiones, cuando se trataba de tener el equipo que tuviera una visión muy clara de defensa de valores esenciales democráticos, ¿no? Pues cuando por alguna razón había, esa falta de brillo en la defensa clarísima de una alternativa, enormemente transversal, y además muy vinculada con la defensa por encima de todo, pues no sé, de los derechos humanos, del planteamiento de la tolerancia, de la profundidad en la democracia. Cuando había, tensiones en el equipo en ese sentido es cuando me sentía más cerca de la pájara.
Pues el propio Pablo Simón fue también protagonista en Ser Ciclista y nos dijo esto sobre los políticos con símil bicicletero-ciclista.
Entonces, hay políticos que están tan obsesionados con el ser el cabeza del pelotón que no se dan cuenta que lo relevante es saber hacia dónde estamos yendo, y a veces se pierde la perspectiva en eso. Dan pedales simplemente para no caerse de la bicicleta, pero no se sabe muy bien hacia dónde.
Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo. Eso es terrible, ¿no? Y sobre todo lo importante es entender que esto es como una carrera de relevos, ¿no? Lo importante es dónde quiere ir la humanidad, y nos tenemos que subir y bajar de la bicicleta, no importa, pero no perder el camino, no perder la dirección, saber que queremos llegar a donde vamos a vivir mejor, queremos llegar a un mundo que nos satisfaga más, a un mundo que sea más justo, y ahí está la carrera de verdad.
Qué importantes los minutos, los segundos a veces en la llegada a la meta, Manuela. Abogada, laboralista, en Atocha libraste por unos minutos directamente.
Pues así es, la vida tiene esas paradojas.
¿Y aquellos tiempos después? ¿Con cuántos años llegaste a la judicatura?
Pues mira, no
¿lograste
sé,
la plaza?
Tendría que reorganizarme un poco. Yo creo que pues yo tendría entonces 30 y algo, me parece, 31, 32, me parece.
Asumir la responsabilidad, ¿no?, de jueza tiene que ser importante.
Cuando eres abogado y estás, como yo decía, pidiendo justicia, llega un momento que dices, bueno, yo estoy aquí pidiendo justicia, bueno, pues también me apetece hacerla, ¿no? Y eso estuvo muy relacionado, ¿no?, con el final de la dictadura, ¿no? Durante la dictadura no te podías, aparte de que hubiera sido imposible porque te exigían unos antecedentes penales limpios que no eran los míos, vamos, unos antecedentes sociales. Yo no tenía ninguna condena, pero evidentemente en la universidad yo había tenido una actitud clara de dirigente universitario contra la dictadura y me habían hecho un expediente, en fin. Es en la época cuando viene la democracia, cuando yo me cuestiono el que, además de haber sido abogado durante un tiempo, puedo utilizar esa experiencia. Me entero, sé cómo se puede ser juez, me pongo a estudiar, me estudio todos los temas, saco las oposiciones y soy juez, ¿no? Es una evolución un poco a lo largo de mi vida. A mí siempre me ha parecido que era interesante como ir ajustando tu vida a las sinuosidades del camino que tú eliges, ¿no? Primero estás en un sitio, luego estás en otro, vas buscando, vas como llenando tu mochila cada vez más de las experiencias, y a su vez la vas utilizando en los distintos tramos del camino que tú has señalado para tu vida, ¿no?
Intuyo que eres de subir puertos, pero también de disfrutar bien de las bajadas, ¿no? Cuesta abajo y sintiendo el viento.
Sí, sí, sí. Las bajadas siempre me han dado un poco miedo, y la verdad es que cuando me he caído casi siempre ha sido en bajadas, ¿no? Pero yo te diría que lo que me encanta es ir en plano, es decir, eso me encanta, ni subir ni bajar, sino eso que pedaleas, que casi te olvidas de que pedaleas, ¿no? Uh-huh. Y que solamente vas notando lo que te rodea, ¿no? Y que vas viendo cantidad de cosas pequeñas que no ves nunca cuando vas en coche, ¿no?
Disfrutando de la bici. ¿El ciclismo le ha gustado a Manuela Carmena? ¿Le gusta?
No me gusta el deporte de la competición ciclista, me aburre. Es decir, la gente se sorprende. Bueno, y a ti te gusta mucho montar en bici, ¿no te gusta seguir las correspondientes, con celebraciones deportivas, ¿no? Pues no, la verdad, nunca me interesa el llegar la primera, no me interesa disfrutar en el pedaleo.
Hablábamos de partidos políticos. Este símil es que me ha salido un poco tonto, pero Pablo Casado, ¿qué pasa en ese partido? Hay que tener en cuenta con quién vas en el pelotón, porque como vayas por un puerto, igual te tiran por el barranco y ni miran que has caído.
Sí, bueno, es los partidos, organizaciones muy poco democráticas en las que realmente no hay una manera clara de promocionarse, donde en cierta medida es muy difícil construir equipos en base a proyectos, ¿no? Está mucho más encaminado en situaciones de alguna manera muy de buscar sus propias camarillas, sus propios, palmeros, ¿no? Es una estructura en la que el subjetivismo malo, desde mi punto de vista, envenena muchas veces las organizaciones de los partidos.
Pues un mundo con más Manuelas Carmenas. Gracias por este paseo en bici, Manuela. Gracias.
Yo, porque ha sido una delicia. Hasta luego.
Has escuchado el podcast Ser Ciclista de Cadena Ser. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en las webs de Ser Euskadi y app de la SER y en todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente etapa de Ser Ciclista.